Bueno, pues buenas tardes a todos, a los de hoy que estáis aquí o que estáis online o a los que la vean otro día. Aquí veis, pues os pongo, vamos a ver el tema 3, os pongo el recordatorio de que el apartado 6 y 7 no forman parte de la evaluación de la asignatura, o sea que esos puntos no los vamos a ver. Y bueno, tenemos mucha faena hoy, así que vamos al grano. Bueno, el tema es los instrumentos de evaluación psicológica. Entonces, espero que todos hayáis oído y visto las actividades de evaluación continua. Aquí os repito otra vez el enlace, pero quiero que sepáis que también en la página de la UNED de Tudela os recomendé un día, no sé si os acordaréis, que es muy interesante que sobre todo los audios, que es muy fácil perder la atención y luego va y te preguntan por una cosa que ha dicho fulanito y no te acuerdas, ¿no?, en el examen. Es muy fácil perder la atención en el audio, entonces bajaos el PDF. Yo, de todas maneras, os lo he colgado en la página de la donde está la planificación de las tutorías en el centro de Tudela, que es donde estamos físicamente. Os he colgado ya los PDFs también junto con este PDF, ¿vale? Algunos me habéis preguntado por correo electrónico que cómo conseguir los PDFs. Vosotros, cuando lo veáis en diferido, bueno, aquí en directo hay una pestañita que no sé si es solo mía, a lo mejor es solo mía. Vosotros también la tenéis en directo. Bueno, pues aquí veis que están los PDFs. Pero luego, cuando se ve en diferido, no aparece esto. Y entonces os aparece arriba a la izquierda una ventanita verde que pone más info, entonces pincháis ahí y se despliega, ¿de acuerdo? ¿También se ve así? Bueno, pues entonces ahí los tendréis todo y de todas maneras ya sabéis que yo lo cuelgo en el foro y también en lo de la página de la UNED de Tudela, y si alguno lo encuentra, por favor, me lo dice. Espero que hayáis visto estas actividades. ¿Alguno las ha visto y las ha leído? Aquí una compañera sí, otra no, sí. Sara, muy bien, ¿no? Sara era, ¿verdad? También de aquí, también las ha leído. Muy bien, gracias. Bueno, entonces habréis visto que en la primera parte, digamos, pues incide en la diferenciación, digamos, en qué son instrumentos de evaluación, ¿no? En la diferenciación entre unos tipos y otro, y en la segunda ya se centra en algunas de las características, digamos, más técnicas que tienen que tener los test. Por ejemplo, habla de conceptos importantísimos que tenéis que tener muy claros, como fiabilidad, validez, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces vamos a, sobre todo, imagino que a los que lo hayáis leído o visto o escuchado estas actividades, luego habréis leído el tema y facilita bastante la comprensión del tema, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, entonces los objetivos del tema es que sepamos qué es un instrumento de evaluación, que sepamos qué tipos hay. Luego tenemos que saber que en cualquier sesión, en cualquier evaluación psicológica, es muy importante seleccionar qué pruebas luego vamos a utilizar, que pueden ser test u otro tipo de pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, luego es importante también, mirad, nunca podéis poneros a pasar un test sin haberos metido el manual entre pecho y espalda. O sea, es importantísimo porque, sobre todo los manuales de los test, la baremación está hecha contando con las instrucciones. Las instrucciones también son estándar. Entonces, tú no te puedes salir de esas instrucciones. No le puedes dar más ayuda que lo que ya dice el test. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, los test de inteligencia, y sobre todo con niños, hay mucha tendencia, la gente así un poco buenista, a echarle un capote, ¿no? No puedes, es que no puedes, porque la respuesta está baremada contando con que la instrucción es homogénea y es estandarizada y es la que pone el manual. Entonces, si tú ves que el niño no responde a eso, no le puedes dar más ayudas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, si se las das y termina haciéndolo, bien, pero entonces tú no lo puedes puntuar, ¿de acuerdo? O sea, no se le pueden dar más ayudas que las que ya pone el test, porque la estandarización incluye también las instrucciones, fundamentalmente. También las instrucciones, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy claro. Luego, da igual un test que otro, porque test, luego vamos a visitar páginas de test, vamos a ver algunos que he traído aquí para que los veáis también. Hay test ahí por tubo, o sea, entre otras cosas también, porque aparte son muy interesantes y prescindibles, pero también son negocio para la gente. Entonces, bueno, pues está bien, es muy legítimo, pero va a haber muchos. Entonces, ¿qué criterios vais a seguir a la hora de elegir unos u otros, ¿vale? Y luego, el tema de las puntuaciones, no es lo mismo un incentivo que una puntuación T, ¿de acuerdo? Eso es importante también. Entonces, bueno, la evaluación psicológica no es pasar test. La evaluación psicológica integra un montón de instrumentos para recoger información al objeto del diagnóstico, la orientación y la intervención posterior o selección, por ejemplo, en su caso. Entonces, esos instrumentos son muchos y variados. El primero, en general, y además esto es pregunta de examen, el primero generalmente es la entrevista, ¿de acuerdo? O sea, cualquier proceso de orientación, de diagnóstico, etcétera, se inicia con la entrevista. A veces los procesos de selección de personal, cuando tienen 3.000 candidatos, pues no les hacen una entrevista a todos. A veces lo que se hacen, yo qué sé, pues es un test psicotécnico rápido para quitarse los más torpes, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero vamos, esos son casos muy, muy puntualísimos, pero lo normal es empezar con la entrevista, ¿de acuerdo? Pero luego hay muchas otras técnicas que son las que vamos a ir viendo a lo largo de la asignatura. Perdón. Para realizar la evaluación se sigue una metodología científica. ¿Eso qué quiere decir? Que es un proceso ordenado, pensado, contrastado y contrastable. Contrastado y contrastable, ¿de acuerdo? O sea, seleccionando técnicas ya contrastadas, es decir, válidas, fiables, pero además nos va a dar lugar un documento científico al final, que es un informe, que además es un documento oficial y que el que lo lea tiene que ser capaz de poder replicar, casi no lo digo bien, ¿eh? O sea, si yo pongo que alguien tiene, qué sé yo, una inteligencia de, yo qué sé, que tiene una inteligencia, que tiene un retraso mental moderado, tengo que poner cómo lo he sacado eso, o es que ha sido a ojo, ¿de acuerdo? Entonces hay que poner con qué prueba, la prueba tiene que ser fiable, tiene que ser, ¿vale?, validada, etc. Entonces hay que saber elegir el instrumento más idóneo, ¿vale? Bueno, luego tenéis una serie de, en fin, matices que hacen algunos autores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, García Montalvo dice que un instrumento de evaluación es todo aquello que el evaluador puede utilizar como para la fuente legítima de datos, o sea, para obtener los datos. Las técnicas de evaluación, pues insiste, es un conjunto de procedimientos y recursos que sirve a una ciencia o arte, en nuestro caso ciencia, ¿de acuerdo? Y pueden ser, en nuestro caso, entrevistas, técnicas de observación, autoinformes, proyectivas, técnicas objetivas, técnicas subjetivas, en fin, hay una, los test, por supuesto. Pero dentro de todas estas técnicas de evaluación, el test es un instrumento ya que reúne características que no reúnen otras de las técnicas, y es que son sistemático y tipificado, y además que compara la conducta de dos o más personas. ¿De acuerdo? Entonces los test, todos los test son instrumentos, pero no todas las técnicas o instrumentos son test. La entrevista es una técnica, pero no es un test. Las técnicas subjetivas son una técnica, pero no son test. ¿De acuerdo? Este tipo de conceptos es importante que lo tengáis, lo vayáis teniendo claro, ¿vale? Luego, a veces por las traducciones que se hacen del inglés, ya sabéis, ¿no? Pues test, to test, ¿no? A veces es probar, ¿no? En inglés también es probar. Entonces, a veces se ha traducido como prueba. Por ejemplo, Gregory, este autor, pues habla de procedimiento estandarizado para tomar muestras de una conducta y lo usa como sin prueba, lo utiliza como sinónimo de test. ¿Por qué? Lo define como un procedimiento estandarizado, con puntuaciones o categorías, con normas o estándares y que predice la conducta fuera de la prueba, o sea, como un test. ¿De acuerdo? Lo traduce, pero es una traducción del inglés, lo llama prueba. Entonces, un test estandarizado se considera estandarizado cuando las instrucciones, los aparatos o los materiales, digamos, y las reglas de corrección han sido fijadas. Me voy a parar un momentín aquí, ¿vale? Todos los test, por ejemplo, he traído aquí un Wechsler de inteligencias, el Weiss 3, de inteligencia para adultos, ya vamos por la versión 4, pero bueno, tengo esta aquí. Fijaos, yo tengo aquí las chuletas, ¿no? Que me voy poniendo los papelitos para seleccionar sus test, donde vienen, por ejemplo, cómo aplicar, por ejemplo, los subtest semejanzas, ¿vale? Que es uno de los subtest de razonamiento abstracto del área verbal de inteligencia de adultos. Entonces aquí te viene el material, la descripción, cómo se empieza, cómo se acaba, cuándo se termina, por ejemplo, cuando el sujeto comete cuatro fallos consecutivos. Cuatro fallos consecutivos ya no sigo, ¿de acuerdo? Normas generales. Y fijaos, os voy a leer simplemente para que os hagáis una idea de cuando se habla de estandarización de las instrucciones, es que es literal. Dice, se inicia el test diciendo, y ahora pone en cursiva para que tú lo leas. Ahora voy a leerle dos palabras. Usted tendrá que decirme en qué se parecen. A ver, ¿en qué se parecen? Pues, por ejemplo, una manzana y una pera. O lo que sea el ítem, ya, ¿de acuerdo? Aquí vienen los ítems. Y luego vienen en qué se parecen tal. Pero no puedo darle más. No le puedo decir más, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y luego vienen las instrucciones para corregir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues se puntúa con un punto si te dicen pues que los dos son frutas, o que son alimentos, o que son redondos y sirven para comer, alimentos con vitaminas, postres, en fin, una serie de datos, ¿no? Una serie de categorías. Pero dice cero puntos y te dice los dos son redondos, tienen el mismo color, son dulces. Uno es amarillo y otro naranja. O alguna respuesta que lo puedas asimilar a alguna de estas, ¿de acuerdo? Y así para todo. Entonces, sobre todo en el caso de los niños, o a veces de los ancianos, no sé de que somos buenas personas y los vemos más indefensos, tendemos, por natural, y más el psicólogo que se ha metido a esto para ayudar a la gente, tiende a ayudar. Pues no. No se puede, o sea, no te puedes salir de esas instrucciones, porque las respuestas están baremadas con esas instrucciones. Si tú en tus instrucciones le das más ayuda de lo que ya pone la instrucción estandarizada, es que le está subiendo el nivel. El resultado que te dé va a ser superior a lo que él, de por sí mismo, en esta prueba estandarizada, debería obtener. ¿Se ha entendido o qué? ¿Vale? Eso que os quede clarísimo. Sujetaos las ganas, ¿vale? Sujetados las ganas. Por eso es muy importante dominar el manual antes de empezar. Yo, normalmente, a ver, los de personalidad ya que son de papel y lápiz, no, pero todos estos que son ejecutivos, los test de inteligencia, o yo, por ejemplo, hago muchas exploraciones neuropsicológicas, el test de Barcelona, que es una batería muy larga. Yo todo eso antes lo he practicado con un amigo, con un sobrino, con un colega, con una alumna de prácticas, para familiarizarte en cómo presentar el material, porque no vas a estar ahí mirando, ay, que espere que no me acuerdo. Y ahora que iba, o sea, tienes que dominar, ¿eh? Tienes que tener claro qué es lo que toca ahora, cómo hacerlo, etcétera. Entonces, eso es importantísimo. Bueno, y además un test estandarizado tiene baremo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a puntuar al sujeto, el resultado del sujeto lo va a puntuar en relación a un baremo. En relación a un grupo de referencia, que será pues por edad, por sexo, por criterio que sea. ¿De acuerdo? Se ha hecho el baremo. Ahora, por ejemplo, lo veréis ahora en alguna de las páginas. Como tenemos, claro, los baremos, por ejemplo, en España, en general están hechos con muestra nacional, como es obvio. Pero empieza a haber ya muchos baremos también para población latina, porque tenemos mucha inmigración. Entonces, hay algunas cosas, por ejemplo, algunos test de algunas pruebas psicopedagógicas, incluso algunos componentes de los test de inteligencia que tienen un componente cultural importante, pues claro, eso no es comparable, ¿no? En población procedente de otras culturas, entonces se va avanzando en eso también. Y luego todo tiene su momento. Yo me acuerdo, por ejemplo, el WIS de inteligencia de niños, que lo pasaba antes muchas veces, que aún ahora había una pregunta que era: ¿quién fue el primero que dio la vuelta al mundo? Y la mayoría me decían Willy Fox. Y yo, vamos, estaba ya casi por darla por buena. Es broma, ¿eh? Es broma. Pero lo que quiero decir es que el componente cultural es importante. ¿Eh? Y entonces la tele ha hecho mucho mal, como veis. ¿Eh? Bueno, es para que os riáis un poco, pero para que veáis que efectivamente, o sea, son cosas que están allí, ¿vale? Luego, bueno, Fernández Ballesteros, que es una autora, Rocío Fernández Ballesteros, para vuestra información, Rocío se llama, en fin, pues es una autora muy importante en diagnóstico, en evaluación, pues dice que la técnica no necesariamente está tipificada, efectivamente la técnica no, de sí, pero la técnica, el resto de técnicas no necesariamente están tipificadas y las clasifica las técnicas de evaluación en técnicas de observación, objetivas, de autoinformes, subjetivas, proyectivas y la entrevista. Como veis, las vamos a ver a lo largo del curso. Otros autores las clasifican en función del modelo conceptual explicativo de la conducta. Por ejemplo, las técnicas psicofisiológicas estarían dentro de un modelo biologicista de la psicopatología, ¿de acuerdo? O de la psicología. El modelo psiquiátrico, sobre todo, utiliza la entrevista, porque en psiquiatría es muy de entrevista clínica. Ahora usan muchos test también nuestros, ¿eh? O sea, muchos test psicológicos, porque con eso hacen informes como de a kilo, ¿sabéis? De a peso, o sea, rellenan hojas, ¿no? Pero básicamente seguían fundamentalmente por la entrevista, complementado con técnicas psicofisiológicas. Los profesionales que trabajan desde una perspectiva más psicodinámica suelen utilizar más técnicas proyectivas y luego la entrevista libre también, porque entrevistas también hay muchos modelos de entrevista. Y también hay entrevistas estructuradas, entrevistas semiestructuradas, ¿de acuerdo? Hay muchas entrevistas. El modelo fenomenológico, donde el sujeto informa sobre su propia fenomenología, o sea, sobre lo que siente, sobre lo que experimenta, sobre lo que le emociona, sobre lo que piensa, sobre lo que hace, etcétera, utiliza fundamentalmente técnicas subjetivas y entrevistas no directivas, y el conductista utiliza más análisis de la conducta mediante la objetación y cuantificación de comportamientos Diana, ¿no? También complementado, por supuesto, con la entrevista. La entrevista es que uses el modelo que uses, por la entrevista hay que pasar. Es que eso ya pregunta de examen, ¿eh? Por cierto, porque alguna vez ha caído que si vas a hacer un proceso de diagnóstico, ¿qué técnicas utilizas antes? ¿Esta o la otra? Lo primero, obviamente, va a ser la entrevista. Pero en el modelo conductista se utilizan también, pues eso, la objetivación y cuantificación de conductas, observación, técnicas objetivas y autoinformes y, por supuesto, la entrevista.
Cuando
dices
que hablar en el libro como
teatrista. Sí, claro. El Javier en inglés es conducta. ¿Vale?
¡Ah!
¡Ah!
Ahora caigo.
Ahora caigo. Bueno, estupendo.
Ahora caigo.
Bueno, en general la práctica de la evaluación psicológica es ecléctica respecto a la selección de las técnicas, ¿vale? Generalmente se va de técnicas más generales, como por ejemplo la entrevista, donde haces un barrido, un poco una recogida de información, además no solo de cuál es el problema, sino también de elementos biográficos, o sea, porque una persona puede tener el problema clínico que sea, pero ese mismo problema no es lo mismo que esté en un contexto a que esté en otro. Entonces tú tienes que saber qué vida tiene esa persona, y qué hace, y con quién está, y cómo le va, y en fin, o sea, tienes... y qué antecedentes tiene, etcétera, ¿vale? Y después ya vas aterrizando, digamos, en cosas más concretas, más específicas, ¿vale? Como, por ejemplo, o sea, pruebas objetivas. Bueno, Fernández Ballesteros incluye los test psicométricos entre los autoinformes, claro, porque los test psicométricos muchas veces son de papel lápiz, ¿no? O sea, el sujeto va contestando, señalando las respuestas entre las opciones que se le han dado. Entonces, los autoinformes se organizan en función de la variable que miden. Pueden medir rasgos de personalidad, dimensiones, factores de personalidad, como el EPI, por ejemplo, o los test de Milon, o el EPQ, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ver luego. Estados, como está ahora, por ejemplo, el STAI, ¿no? Que diferencia entre ansiedad-estado y ansiedad-rasgo. Yo normalmente soy así de ansioso. Lo que pasa es que ahora estoy asá. Por arriba o por abajo, ¿De acuerdo? Bueno, luego hay muchos repertorios clínico-conductuales que informan sobre la conducta motora, cognitiva o fisiológica, así como rasgos intrapsíquicos que informan sobre depresión, inventario de miedo, etcétera, expectativas. Y luego de repertorios, procesos y estructuras cognitivas, como autoinformes sobre creencias, expectativas aquí, atribuciones, automensajes, en fin. Hay muy, muy específicos, digamos, ¿no? Para muchas cosas. Bueno, autoinforme, entonces es un montón de técnicas donde un sujeto informa sobre sí mismo. Puede ser mediante test, pero pensad que también en la entrevista está informando sobre sí misma, sobre sí mismo. En los autorregistros también informa sobre sí mismo. En las técnicas subjetivas, por ejemplo, en la técnica de la rejilla, que la veremos, que además es una de las prácticas que entran para el examen, que os pueden preguntar, ahí el sujeto se valora a sí mismo, o sea, se puntúa a sí mismo en relación a un conjunto de dimensiones. Las técnicas de pensamientos en voz alta. O sea, que el autoinforme no solo es el de papel lápiz, ¿no? El test de papel lápiz, sino que hay muchas maneras de hablar de sí mismo, de informar sobre sí mismo, ¿vale? Bueno, luego una cosa que es importante, que a veces también sabe diferenciar entre cuestionario e inventario. Cuestionario incluye una lista de preguntas con interrogación, por ejemplo, el EPQ-JDS. Bueno, yo he traído el EPQ-R. No es el J, porque el J es para jóvenes, ¿vale? Y el EPQ es el que he traído yo, que es el de Eisen también, que luego lo veremos más despacito. Es para adultos, R revisado, quiero decir. Pero bueno, está construido igual. Entonces veis que pone preguntas con interrogación. Os leo el primer ítem, ¿vale? Separa pensar las cosas antes de hacerlas, interrogación, ¿vale? En cambio, el inventario es una serie de frases, de ítems, que representan situaciones no en forma de pregunta, sino expresiones, afirmaciones, donde tú tienes que, el sujeto tiene que contestar con qué frecuencia le ocurre, ¿de acuerdo? ¿Con qué frecuencia te ocurre eso? Por ejemplo, en el STAI hay un ítem que dice, me siento angustiado. Pues eso me pasa, tengo que señalar nada, algo, bastante o mucho, lo que sea. ¿De acuerdo? Y las escalas generalmente se refieren a escalas de observación externa. Por ejemplo, la escala de observación de secadas, lo que se hace es observar la conducta espontánea de los niños y se va puntuando en función de esto lo hace, esto no lo hace. ¿De acuerdo? Es una observación externa. Entonces hay quien habla de, o sea, se puede decir, pues, cuestionario, tal, o sea, que a veces se utilizan como palabras intercambiables, aunque en rigor, técnicamente, la diferencia es que el cuestionario tiene forma de pregunta y el inventario, expresión a la que hay que contestar, ¿vale? Si a ti te pasa eso, no te pasa. Bueno, luego, las características básicas es que de las técnicas, pues, en fin, va un poco por autores, ¿de acuerdo? Entonces, os he señalado aquí los más importantes, porque esas cosas también nos pueden caer, ¿vale? Estos autores aquí de arriba, pues, los diferencian entre estandarizados o no estandarizados, pruebas individuales o que son susceptibles de aplicar grupalmente. Por ejemplo, en los colegios se usan muchas pruebas grupales, ¿no? Les reparten un ejemplar a cada alumno y toda la clase hace el mismo test, ¿de acuerdo? Pruebas grupales. Referidas a la norma o referidas al criterio. Esto es importante que lo diferenciéis. Hemos dicho que al sujeto, el resultado del sujeto se compara, en el caso de los test, se compara con otro, ¿no? Cuando se habla de referido a la norma es que se le compara, el resultado del sujeto se compara con el grupo de referencia. Referida al criterio quiere decir que el resultado de la valoración se refiere a un objetivo concreto. Por ejemplo, eso es muy común, referidas al criterio, es muy común, son muy comunes en las escalas del desarrollo. Por ejemplo, el niño anda, es capaz de andar solo 10 pasos, por ejemplo. Pues lo cumple o no lo cumple, ¿de acuerdo? Eso sería referido al criterio, se entiende, ¿vale? Bueno, luego Fons y otros las clasifican en función del grado de estructuración de los estímulos. el grado de enmascaramiento del objetivo de la prueba, en este sentido, quiere decir que si al clínico se le ve el plumero, ¿no?, de a dónde va con la evaluación, o sea, de qué es lo que quiere evaluar. Entonces, en este sentido, por ejemplo, las técnicas proyectivas son las que más enmascaramiento permiten. O sea, por ejemplo, yo le puedo pedir a un niño que me dibuje a una familia, que haga el dibujo de la familia. El niño, pues, dibuja lo que se le ocurre, la familia inventada o no, lo que sea. Pero el niño, pues, piensa que a lo mejor le he puesto el dibujo de la familia, pues, para que se entretenga, para que pinte, o para ver cómo dibuja, o yo les digo, es que quiero que me des un recuerdo, ¿tal? Entonces, es que, entonces ahí el niño, pues, va a expresar a través de la técnica proyectiva, pues, algunas cuestiones que ya veremos en su momento, ¿no? En cambio, esta mañana, por ejemplo, he visto a una niña que claramente está siendo maltratada, pero venía decidida a ocultarlo porque lo que le da miedo es que la separen de su mamá, que es la presunta maltratadora. Y entonces, en la entrevista te lo niega todo. O da respuestas que no tienen ni pies ni cabeza. ¿De acuerdo? Pero en cambio en el dibujo lo plasma muy bien. ¿Se entiende por qué? Porque la entrevista no es más cara, una entrevista así muy directa, pero en el dibujo sí. No era una entrevista, era una comparecencia judicial. Entonces, ahí no haces de psicólogo, haces de como de micrófono, bueno, digamos, ¿no? También según el grado de inferencia interpretativa que permiten, las técnicas proyectivas son las que mayor grado de inferencia permiten, o sea, dan. Tampoco hay que elevarse mucho hacia las nubes, ¿eh? Hay que estar un pelín aterrizados, o sea, tampoco te puedes inventar al final todo, ¿eh? Porque pierdes ahí un poco. Bueno, y respecto a la falseabilidad, ¿de acuerdo? Las objetivas, o sea, si el sujeto voluntariamente puede modificar el resultado, ¿vale? Entonces, las pruebas objetivas, es decir, las de corte psicofisiológico y neurofisiológico, son las menos falseables, te cuesta más controlar tu tasa cardíaca o tu P300, ¿vale? Que el autoinforme, que es donde pones las cruces, que ahí sí te las puedes poner donde quieras. Por eso, una de las cosas importantes es que las escalas también tengan, los test tengan escalas de validez para ver si el sujeto está distorsionando o no los resultados, ¿vale? Eso es importante también. Bueno, luego puede haber pruebas, se pueden clasificar si son verbales o no verbales, test de ejecución, en fin, esto os lo veis. Y esto también os quería señalar. Bueno, en España, el Colegio Oficial de Psicólogos y las empresas de distribución de material, como TEA, por ejemplo, han asumido los criterios de la APA, de la Asociación América de Psicología, respecto a quién puede utilizar los tres. Entonces, hay tres niveles, ¿de acuerdo? El nivel que en España se han traducido como A, B o C, que en realidad en la APA son nivel 1, 2, 3, ¿vale? Pero en España ya veréis como en la página de TEA, en la ficha técnica de los tres aparece nivel A, nivel B, nivel C, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que los tres que vienen clasificados como nivel A los puede aplicar, pues no cualquiera, pero casi cualquiera que tenga un mínimo de formación y de experiencia en el ámbito concreto de la aplicación. Por ejemplo, pues pueden aplicarlo maestros o orientadores o ATS o trabajadores sociales, depende del tipo, ¿no?, y del entorno profesional en que se esté dando esto. Bueno, los de nivel B ya requiere conocimiento sobre teoría de test y métodos estadísticos, y los de nivel C son los que ya exige titulación en psiquiatría, psicología o psicopedagogía. Y ahí están, y experiencia además en el diagnóstico clínico, ahí están todas las de corte clínico, los de personalidad, el MBTI, los Milon, los psicopatológicos, los de inteligencia complejos como los Wechsler, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si un médico llama a TEA y dice, mire, que quiero que me manden el MBTI, y entonces le preguntan, ¿usted qué profe está licenciado? Soy médico, ¿pero es usted psicólogo o psiquiatra? No, soy médico, no se lo vende. Esto yo tengo compañeros que les ha pasado, me parece muy bien. Paso estamos los psicólogos, otro tipo de, en fin, de personal autorizado, ¿no? Psicólogos, psiquiatras o psicopedagogos. ¿Vale? Bueno, que luego sepáis. Entonces, ¿cómo elegir el mejor instrumento de evaluación? Bueno, pues primero, ¿qué quiero evaluar y a quién? ¿Vale? ¿Qué quiero? ¿Para qué quiero evaluar y a quién voy a evaluar? Porque hay pruebas que son específicas para niños, otras para adultos, ¿vale? Entonces, en función de eso, pues elegiré pruebas estandarizadas con mayor fiabilidad y validez, dependiendo de la edad, pues habrá más adecuadas para un tipo o para otro. Si voy a aplicarlas individual o grupalmente, luego, como he dicho, me tengo que empapar la prueba, incluso ensayarla, ¿no? Sobre todo cuando suene que el ejecución, que tú también tienes que darle material, observar cómo lo manipula, qué respuesta da, etcétera. Luego preparar el lugar, el ambiente, o sea, eliminar distractores, que el ambiente sea sosegado, establecer una buena relación con el sujeto. Esto en adultos es importante, pero en niños es imprescindible, bueno, con todos es imprescindible, porque la gente para rendir en su máximo tiene que estar confortable, bueno, entonces eso es obvio. Tener los materiales preparados, no andar por ahí como un loco y espere que hagamos el peso de boca. Explicar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a utilizar. Explicar las normas de la aplicación y luego la corrección siempre según el manual. Y luego cumplir el código deontológico. Eso ya lo veremos también cuando hablamos de la comunicación del informe. Echaremos un vistazo al código deontológico también y veréis también. Bueno, todos los manuales, todos los test vienen con un manual. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este es el manual del Western. Este. ¿De acuerdo? Este es este manual. Este es el manual del EPQR. Aquí he traído el PAI también, luego lo demás, ¿vale? Entonces, todos los manuales incluyen un poco cómo se ha construido la prueba, el origen de la prueba, los modelos teóricos, modelo de construcción, los objetivos de la prueba, es decir, qué mide, la ficha técnica, que ahora vamos a ver que todas tienen los mismo tipo de datos, pues los autores, el año, el rango de edad de aplicación, ¿de acuerdo? La adaptación, la procedencia, la finalidad, el material y la tipificación, ¿vale? Todas las fichas técnicas incluyen sus datos. La fundamentación estadística, luego las instrucciones de cómo aplicar, corregir e interpretar, ventajas, limitaciones, áreas de interés e investigaciones recientes con esa prueba. ¿De acuerdo? Bueno, luego es importante también el tema de la fiabilidad y la validez, ¿vale? Insisto, instrucciones exactas, tal y como vienen en el manual. Ahora hay muchos test que ya se corrigen online, ¿de acuerdo? TEA, por ejemplo, muchas, y Pearson también, muchas de las pruebas ya lo que haces es comprar usos. Entonces tú le tecleas en tu teclado, entras a la página, tienes tu clave, tecleas las crucecitas, las respuestas, y te da ya el perfil, ¿vale? Luego ya, si quieres que te dé el informe, compras el informe aparte, ¿vale? A mí no me gustan los informes, yo no les prefiero hacérmelo. Pero la corrección sí, el perfil, los resultados los necesitas, ¿vale? Bueno, y luego, estas cosas son importantes. Tiene la prueba, que las pruebas que selecciones tienen que tener fiabilidad y validez. Fiabilidad, ¿qué es? Fiabilidad es la precisión con el que un instrumento mide lo que dice que mide. La precisión, ¿vale? La precisión. Cuando la fiabilidad es alta, o sea, cuando tengamos que tomar decisiones sobre el sujeto, por ejemplo, decisiones de tipo legal o, por ejemplo, de modalidad de escolarización, vas a mandar a un niño a educación especial, hay que estar muy seguros, ¿de acuerdo? Entonces, hay que... seleccionaremos pruebas de fiabilidad alta, que estén por encima de 90, ¿vale? La fiabilidad, o 0,9, vamos, porque la fiabilidad es un coeficiente de correlación. Fiabilidad moderada, entre 75 y 85, bueno, en las decisiones preliminares o en tareas de cribado, digamos, ¿no? Y cuando la fiabilidad es baja, entonces no usaremos esa prueba, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Bueno. Fuentes de varianza de error, bueno, pues cómo se ha construido, cómo se administra, cómo se corrige, cómo se interpreta. O sea. Tipos de afinidad, pues, de fiabilidad, pues TRTs, ya habéis oído hablar de eso, ¿no? Fiabilidad TRTs, la paso hoy, la paso dentro de un mes. ¿me da la misma puntuación o cómo de parecida es la puntuación que me da? Porque si hoy me da una cosa, imaginaos que pasa un test de inteligencia y hoy me da superdotado y mañana me da límite, pues mal, ¿de acuerdo? Porque se supone que la inteligencia es una variable, claro, que no estamos midiendo el estado de ánimo, ¿eh? Es una cosa más estable. Bueno, formas paralelas o equivalentes. Otra es la dos mitades, ¿vale? La consistencia interna, que puede ser por mitades, que es lo que mide el alfa de Cronbach. Y coeficiente interjueces, es la fiabilidad entre varios jueces. O sea, tú pasas la prueba, yo también, y vemos a ver si coincidimos, ¿de acuerdo? ¿En qué porcentaje coincidimos? Y luego está la validez. La validez es si mide lo que dice que mide, ¿vale? O sea, si una prueba dice que mide depresión, sí, de verdad mide depresión. A veces sí va a estar midiendo otra cosa. O mide depresión y algo más. ¿Se entiende? ¿Vale? Validez. Entonces, claro, la validez es importantísima, porque si decimos que estamos midiendo depresión y vete a saber qué estamos midiendo y a lo mejor... ¿Vale? Pues entonces los tipos de validez pueden ser de contenido, ¿vale? Si lo que estamos midiendo, o sea, si... El test incluye una muestra representativa de aquellas conductas que se supone que pretendemos evaluar, de criterial, que puede ser predictiva, es decir, si lo que yo estoy midiendo me predice el futuro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si un test de inteligencia, ¿qué validez tiene para predecir el rendimiento académico? Entonces sería validez predictiva. O concurrente. Si yo estoy validando un test de depresión, a la vez aplico otro test de depresión ya validado y veo, voy a ver si hay coincidencia en las valoraciones, qué porcentaje de coincidencia, es decir, qué validez, qué correlación hay entre cómo mido la depresión con mi test nuevo que estoy haciendo con uno que ya está validado, ¿de acuerdo? Bueno, o de constructo, ¿vale? El grado en que guarda relación con un rasgo constructo hipotético. Bueno, esas cosas son importantísimas, ¿vale? Entonces, ahora lo que quiero que veamos son varios tests y sobre todo varias páginas de test. Mirad, por ejemplo, os he puesto aquí, os enseño estas tres pantallas, las tres páginas principales distribuidoras de test, ¿vale? Que hay en este país, por lo menos que yo conozca, y os aseguro que tengo una colección de test que no os podéis imaginar, vamos. Porque sí, estamos en mi servicio muy bien dotados de test. Luego sueldo no, pero test, los que queréis. Entonces, esta es una TEA, ¿vale? Ahora vamos a ir a verla, porque esto es pantallazo, pero ahora vamos a compartir la pantalla y lo vamos a ver para que la vayáis explorando vosotros también. Esto es Pearson, ¿vale? En Pearson hay muchos de inteligencia. Los Wechsler, por ejemplo, de inteligencia están aquí. Y los Milon, los cuestionarios, los inventarios de personalidad de Milon, de trastorno de la personalidad de Milon, que es el M3, el M4, que ya va por el nuevo, hay más, hay para adolescentes, está el MAPI, está el NIPS, o sea, todos los de Milon están aquí, y muchos otros, ya lo miraréis también. Y luego la siguiente que os he puesto es Sintec. Sintec también tiene mucho material, sobre todo para pruebas objetivas, para pruebas psicofisiológicas. No hace falta que toméis nota porque vais a tener en el Power la dirección, aquí lo veis, ¿no? www.sintec.es, entonces, como los demás, ¿vale? Vais y lo miráis. Entonces, la mayor parte de los test de más uso, quitando estos de Milon y los Wechsler que están en Pearson, la mayor parte de los test de uso más común, digamos, están en TEA, ¿de acuerdo? De teaediciones.com, ¿vale? Entonces, por ejemplo, uno de los test de TEA de personalidad muy... Pues los voy a enseñar aquí los manuales y luego nos iremos a ver la página, ¿vale? Que veréis muchos más. Es el de personalidad de Eysenck. Eysenck, ya sabéis que, bueno, pues un psicólogo que desarrolló un modelo de personalidad de tres factores básicos de personalidad que luego ha tenido su prolongación en los modelos de Gray. Y también ahora actualmente, por ejemplo, el modelo de los cinco grandes ha incluido, por lo menos, extraversión y neuroticismo, ¿vale? Y entonces Eysenck habla de tres factores de personalidad que son neuroticismo, extraversión y psicoticismo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues este es el test. Este es el manual. Os voy a enseñar primero el test, porque esto sí que es papel lápiz, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí lo voy a poner así para que se vea un poquito más de cerca. Luego vosotros, los que estáis aquí, lo podéis ojear. Entonces, bueno, pues se ponen los datos personales. Este es para adultos, pero hay también para niños y jóvenes, ¿vale? Y luego se abre así, en vertical, ¿vale? Y entonces son preguntas, porque hemos dicho que es un cuestionario, ¿vale? Entonces son preguntas que el sujeto tiene que marcar las respuestas como sí o no, ¿vale? Aquí en la hoja de respuestas se marca como sí o no. Entonces, pues, por ejemplo, ¿tiene a menudo sentimientos de culpabilidad? Pues sí o no, ¿vale? Bueno, entonces son, en este caso, 83 preguntas. Y este test se corrige en el mismo documento, ¿vale? Esto no, está sellado, lo que pasa es que yo ya lo he abierto para mostraroslo. Pero al sujeto se le va sellado, claro, para que no vaya a estar cotilleando a ver dónde puntúa, ¿de acuerdo? Vosotros ya lo he traído ya abierto. Y entonces luego se abre y la corrección se realiza aquí mismo. Es una especie de papel autocalcable, digamos. Y entonces los ítems, algunas respuestas, sí o no, puntúa en algunas de las escalas. Y las escalas en este caso son 4. E de extraversión, N de neuroticismo, P de psicoticismo y L de mentiras, lies, ¿vale? P, psicoticismo en Eysenck no es psicótico, ¿eh? El factor psicoticismo del modelo de personalidad de Eysenck es probablemente el que peor definido está, pero incluye elementos como creatividad elevada, pero también dureza emocional, egocentrismo, en fin, ciertos componentes ahí un poco más duros, digamos, ¿no? Bueno, y entonces, pues con esto se obtiene una puntuación directa y luego nos vamos al manual y obtenemos la puntuación T. Entonces lo pasamos al perfil, ¿de acuerdo? Esa sería, digamos, la manera de cumplimentar esta hoja. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el manual. Lo primero que vamos a encontrar, bueno, pues es la adaptación al español, el catalán también, porque también se ha hecho el índice. Y lo primero que vamos a ver es, ¿veis? La ficha técnica. Todos los tests van a llevar primero la ficha técnica. Entonces viene el nombre original, los autores, la procedencia, la adaptación. ¿Quién ha hecho la adaptación al español, la adaptación al catalán? La aplicación, que se puede hacer individual y colectiva a partir de los 16 años. Y cuesta entre 15 y 30 minutos, o sea, que hacen una estimación. La finalidad, entonces hablan de las tres escalas que os acabo de mencionar. Material, ¿qué material requiere? Pues el manual y el ejemplar autocorregible, este, o sea, no necesita nada más el test. Cuando tú compras el test, esto es lo que te venden. Te venden 25 ejemplares de esto, o 50, o los que pidas, ¿vale? Pero no hay material, no hay otro material. Y luego la tipificación, baremos en centiles y puntuaciones de en cada sexo y total. O sea, chicos, chicas, o varones, mujeres, y total, la muestra total, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí, la primera parte, pues habla de la teoría de la personalidad de Eysenck, es decir, en qué modelo está esto basado, de las bases biológicas de este modelo, ¿vale? Que ya he dicho que luego pues, otros autores siguen, qué compone cada uno, qué rasgos, digamos, componen cada uno de estos factores. Por ejemplo, extraversión lo componen conductas que tienen que ver con ser sociable, vivaz, activo, asertivo, buscador de sensaciones, despreocupado, dominante, espontáneo, aventurero, ¿de acuerdo? Así todos. Neuroticismo, pues con ser ansioso, deprimido, sentimientos de culpa, baja autoestima, tenso, racional, tímido, triste o emotivo. ¿De acuerdo? Bueno, y así todos, ¿vale? Bueno, os leo ya el de psicoticismo porque ya que es el peor definido, pues no voy a tener. Agresivo, frío, egocéntrico, impersonal, impulsivo, antisocial, baja empatía, creativo y rígido. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces ya, pues bueno, pues hablan de los modelos, dan las normas luego de aplicación, cómo se aplica en la aplicación individual, en la aplicación colectiva. Luego cuentan cómo han hecho la adaptación al español y cómo se ha hecho el muestreo y la baremación en la población española. Y bueno, pues ya dan los datos de los promedios, de la matriz de correlaciones entre unos factores y otros, en fin, dan todos los resultados estadísticos interesantes. Digamos, luego las normas de interpretación y ponen un ejemplo de resultado de perfil, o sea, esa hojita que hemos visto, cómo se pasan las puntuaciones al perfil, pues es un ejemplo hipotético, ¿de acuerdo? De cómo han pasado las puntuaciones T. Y ya está. Y entonces ya luego vienen, digamos, los resultados estadísticos y lo último que viene son los baremos. ¿De acuerdo? Entonces tú obtienes una puntuación directa en cada uno de esos factores y te vas al baremo, que es un chico. Vale, pues le aplico el baremo de varones, que es una mujer, pues el de mujeres. Y buscas el equivalente a la puntuación directa que ha obtenido en el baremo, buscas el equivalente en su puntuación gentil, ¿de acuerdo? Y el equivalente en su puntuación típica, ¿de acuerdo? Porque, claro, no es lo mismo. Por ejemplo, ¿de acuerdo? La puntuación T50 sí que coincide con el gentil 50, eso no sabemos por estadística. Pero, por ejemplo, la puntuación gentil 80, que parece un gentil mucho más alto, pues resulta que la puntuación típica es 58. O sea que no hay ninguna desviación típica, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues se entiende. Este es uno. Luego otro que os he traído, que es más nuevo que el ASEN, ¿vale? Es el PAI, por ejemplo. Este es más complejo, digamos. Es un inventario, se llama inventario de evaluación de la personalidad, pero en realidad mide aspectos de distintas escalas de psicopatología clínica, por ejemplo, y mide también algunos aspectos de personalidad, ¿vale? Entonces, luego lo vamos a ver en TEA. Este es el cuestionario, el inventario con las preguntas. Aquí las opciones son 4 señales y lo que dice la frase es falso, ligeramente verdadero, bastante verdadero o completamente verdadero. Fijaos cómo están construidos. Les dan 4 opciones, pues si le hubieran dado 5, la mayor parte de la gente se va en medio. Ni para un lado ni para otro, entonces habiendo 4 te obligan a decantarte en un sentido o en otro, ¿de acuerdo? En una tendencia o en otra. Estas son las preguntas, ¿vale? Hay una, pero las, mis amigos están disponibles cuando los necesito y tú contestas en la hoja de respuestas si esto en tu caso es falso, ligeramente verdadero, bastante verdadero o completamente verdadero, ¿vale? Ahora vamos a ver el perfil de esto, que es muy complejo porque son muchos factores, ¿de acuerdo? Y entonces aquí este es el manual. ¿De acuerdo? Estamos en las mismas. Este es pedazo tocho, claro, comparado con el anterior. Pero lo mismo, lo primero que viene es la ficha técnica, bueno, la introducción y tal, quién lo ha adaptado, y la ficha técnica. Eso siempre tenéis que ir ahí. Y luego lo mismo, fundamentación teórica, bases conceptuales, diseño, selección de las escalas, tiene mogollón de escalas, ahora las veréis. Y luego análisis de la fiabilidad, análisis de la validez, tenéis que... Hemos dicho hay que seleccionar test que tengan buena fiabilidad y buena validez. Bueno, pues, también este es el paso. ¿De acuerdo? Luego el análisis de la estructura de las distintas subescalas que lo componen, cómo correlacionan entre sí. Y luego ya la composición de la muestra, de la tipificación, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego un montón de tablas con los resultados estadísticos, pero montones, el índice de figuras. Bueno. Y este no tiene los baremos aquí porque este se corrige online, ¿de acuerdo? Entonces este no lo puedes corregir si no te compras los usos, ¿vale? Vamos a ver, tengo aquí algún otro que ahora lo vamos a ver online, por ejemplo, que este lo usamos mucho en SIMAS, es de madurez, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver también ahora. Bueno, he traído estos pues por traeros algunos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo también el Wechsler de inteligencia, pero aquí el Wise estaba en TEA, ¿vale? En la versión 3 estaba en TEA. Ahora estamos en la 4 y ya está Pearson, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, para que os hicierais una idea, pues lo mismo que los demás, ¿veis? Manual de aplicación y corrección. Según la edición revisada, este ya tiene años. Y lo mismo, aspectos generales de la aplicación, principios básicos, tal... Instrucciones específicas para cada uno de los subtests, específicas, literales, ¿de acuerdo? Como decíamos antes. Y luego los baremos, etcétera, etcétera. Y los baremos aquí, sí que están aquí. acuerdo, aquí están en los apéndices. Estas tablas de números son la traslación en función de grupos de edad, por ejemplo, de 16 a 19 años, de 20 a 24, de 25 a 34, así hasta mayores ya, de cómo se traslada la puntuación directa que ha obtenido el sujeto a puntuación escalar, en este caso, ¿vale? Que es otra distribución. Y luego, como la puntuación total, digamos, la suma de la parte verbal y la parte manipulativa para obtener el CI, ¿de acuerdo? El coeficiente. Entonces, como Wechsler, estudiaremos en detalle el WIS, que es el de niños, la estructura es la misma y la manera de corregir también. Lo único, claro, cambia un poco el contenido porque esto es para adultos, pero tendréis ocasión de verlo con más detalle. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, voy a compartir la pantalla, ¿vale? Os lo digo a los que estáis online para que no os asustéis y nos quedamos así en negro un momentín. Y nos vamos a ir a la página de TEA. Y os voy a dar una guía turística así de invitados especiales porque os recomiendo que, además es muy entretenido, iréis viendo muchas cosas, pero os voy a señalar las cosas que tenéis que mirar, ¿vale? Sobre todo porque, bueno, entonces vamos a compartir la pantalla. Lo había hecho en... No, pastillas. Esto no. Está inicializando. Vale, en cuanto diga que está inicializado, me voy al otro lado. Cuando compartamos pantalla, dejaré de ver el chat, ¿vale? Porque se va el chat. Entonces luego volvemos al chat. ¿De acuerdo? Bueno, ya está. Pues me voy ya a la página que os quería mostrar. Bueno, esta es primero la de TEA. Si ponéis teaediciones.net, entráis aquí. Aquí es donde yo me meto, por ejemplo, para corregir, porque ya tengo comprados usos, ¿vale? Vosotros para cotillear y ver lo que hay y explorar, digamos, todo lo que hay, os metéis en la tienda. Como el que va de rebajas, pues os metéis en la tienda, ¿vale? A ver si entra esto ahora o qué le pasa. No puedo creer. Vale, ya va. Un pelín lenta la conexión. Bueno, entonces, fijaos, os voy a señalar una cosa, fijaos, aquí tenéis incluso cursos online y seminarios online gratuitos, ¿eh? O sea que si un día no sabéis qué hacer, os aburrís, os queréis hacer un cursillito, pues fijaos, aquí tenéis seminarios ya grabados que han sido online y que han quedado grabados, en fin, que podéis explorar aquí muchas cosas y aprender un montón también, ¿no?, de técnicas de evaluación, ¿de acuerdo? Porque todos estos seminarios son sobre técnicas, ¿vale? No sobre otra cosa. Bueno, entonces me voy a ir para atrás, ¿eh? Porque no quiero ir a... Simplemente os señalaba eso, que aquí hay formación. Entonces os vais al catálogo, ¿de acuerdo? El catálogo, pues es el catálogo, en todas partes es lo mismo. El catálogo, y aquí mirad, tenéis clínica, escolar, recursos humanos, libros, online, es software también, porque, por ejemplo, hay... Para tratamiento de la ansiedad, pues hay software para la exposición en imagen, ¿no? Mediante técnicas de 3D, con gafas y tal, a estímulos fóbicos, etc. O sea, hay muchas cosas para la diversificación, cursos. Vamos a meternos, por ejemplo, en clínica. Y aquí dentro de clínica, pues fijaos si hay una reata de cosas. Por ejemplo, me voy a meter... No sé dónde está este... En personalidad, a ver si está en personalidad el PAI. Bueno, y si no, mira, aquí está. Bueno, fijaos, aquí está el PAI para adolescentes, que no es el que yo os he traído. Yo os he traído este, que es el de adultos, ¿de acuerdo? Pero bueno, vais a tener aquí, ya veis, o sea, montones. Este también es para niños y adolescentes. Hay 4 páginas, o sea que fijaos si tenéis aquí para ir de excursión. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ya que os he traído el manual del PAI, ¿vale? Que era el tocho gordo este que hemos visto antes. Bueno, que además no os he dicho que tiene... Espera, os digo las preguntas. Este tiene, es bastante largo también. Este tiene, por ejemplo, 344 preguntas, ¿vale? Bueno, entonces vamos a entrar. Pincháis en el que queráis ver, ¿de acuerdo? Pincháis en el que queráis ver. Y ahora fijaos, viene primero la descripción, ¿vale? Y os dice, fijaos. Tiene, bueno, evaluación clínica en adultos mediante 22 escalas, 4 escalas de validez. sea, fijaos que es muy interesante, porque, por ejemplo, yo que trabajo en forense, yo quiero saber cuánto me está mintiendo, ¿vale? Pues está haciendo aquí la víctima, o está exagerando, o está disimulando que a lo mejor está mal, pero quiere aparentar que está bien porque tiene miedo de que no le den la custodia. ¿Me explico? O sea, pues hay muchos motivos por los que la gente distorsiona. Motivos legítimos, ¿eh? O sea, quiero decir que... Pero claro, hay circunstancias que uno tiene que saber que eso está pasando y saber poder medirlo, ¿no? Entonces esto pues te sirve también para apoyarte, ¿no? Bueno, 4 escalas de validez, 11 escalas clínicas, todas estas. Quejas somáticas, ansiedad, trastornos de ansiedad, depresión, manía, paranoia, esquizofrenia. Y luego de personalidad solo 2 rasgos de personalidad, de trastorno límite o de trastorno antisocial, ¿vale? Pero rasgos. Problemas con el alcohol, problemas con las drogas. 5 escalas de que te pueden ayudar a hacer un pronóstico en el tratamiento, que son agresión, ideación suicida, estrés, falta de apoyo social, rechazo al tratamiento. Y 2 de relaciones interpersonales, dominancia y afabilidad. Además, incluye otras 30 subescalas que proporciona información más pormenorizada. Vais a ver en el perfil ahora que las subescalas, por ejemplo, ansiedad, y la dividen en los 3 componentes, cognitivo, emocional y conductual. Eso es muy interesante también, porque de cara al tratamiento te ayuda a planificar en qué tienes que incidir en mayor medida, ¿no? Que es lo que más está afectando a esta persona, ¿vale? Bueno, entonces es bastante exhaustivo, sirve lo mismo para el screening como para el diagnóstico, aunque el diagnóstico siempre es clínico, ¿de acuerdo? Pero las herramientas nos ayudan. Entonces, bueno, lo de comprar ya veréis vosotros algo que vale, luego lo miramos, porque tengo curiosidad, ¿no? Como yo no lo pago, pues... Pero quiero que veáis, por ejemplo, vais a corrección de informes y aquí os viene un ejemplo de perfil de resultados. Entonces, esto es lo que cuando tú metes los datos, las respuestas del sujeto, TEA te lo corrige y te devuelve esto. ¿De acuerdo? Que este es el perfil, ¿vale? Entonces, vemos que están, estos son 3 páginas además, las 4 escalas de validez, las 11 de escalas clínicas, como hemos dicho, las de pronóstico de tratamiento, las que tienen que ver con estos 2 aspectos de relación interpersonal. Y luego, ya veis, para cada uno de los problemas da, por ejemplo, la ansiedad cognitiva, emocional, fisiológica, en depresión también cognitiva, emocional, fisiológica, ¿de acuerdo? Y otras escalas las divide, digamos, en factores. Por ejemplo, en somatización, pues indicadores de conversión, de somatización de hipocondria, por ejemplo, en las tendencias de rasgo límite podría ser por inestabilidad emocional, por alteración de la identidad, por problemas en las relaciones interpersonales o por tendencia a la autoagresión. Sabéis que los límites se cortan muchas veces y hacen cortes y esas cosas. Bueno, en fin, ya lo vais viendo. Y luego aquí, estas escalas, los índices complementarios también contribuyen a valorar la fiabilidad de la... O sea, la validez de las respuestas, ¿vale? Si está sesgada o no está sesgado, también ayuda. En este caso, pues solo hay una subescala ahí. Se sale un pelín, pero todo lo demás está dentro de lo aceptable. Estos indicadores y luego problemas con alcohol o drogas, ¿de acuerdo? Entonces, me subo para arriba otra vez, ¿vale? Pero va a ser todo el rato así. Aquí nos vendrían las puntuaciones directas, porque es un caso ficticio, ¿vale? Y ya está, pero... Veis que donde pone PD aparecería la puntuación directa y luego a la derecha la puntuación T. Son puntuaciones típicas, ¿de acuerdo? Puntuación típica es media 50, desviación típica 10, ¿vale? Entonces, aquí en el... Veis que hay 3 colores, el verde más oscuro, el verde más clarito y el naranja, ¿vale? Entonces, como... Todo lo que está en la zona verde más oscura está dentro de la normalidad, o sea que no hay indicador de que eso pueda estar pasando, ¿vale? En la zona verde clarita puede haber una cierta tendencia, porque ahí estamos entre 1 y 2 desviaciones, ¿vale? Y por encima de 2 desviaciones estamos ya en zona de interés clínico, digamos. ¿Se entiende? ¿Vale? Bueno, a los que estáis online, ahora no os veo aquí os tendréis también un informe, un ejemplo de informe para el profesional. Yo, a mí estos informes tan farragosos, honestamente, no me gustan, que lo sepáis. yo no compro informes porque prefiero hacerme los yo, porque además un informe así en vacío no dice nada, yo necesito contextualizarlo, ¿no? Pero bueno, para, si queréis echar un vistazo, pues para que veáis ese perfil que hemos visto, cómo lo informan aquí, ¿eh? Que no es el estilo de informe habitual, pero bueno, ya llegaremos a eso. Luego, pues, os hablan aquí en productos relacionados, pues, otras pruebas, por ejemplo, el EPI2 también, ¿no? O, bueno, el PAS, el de problemas clínicos. El de estrategias de detección de simulación es porque como el PAI tiene tantas escalas de validez, pues viene muy bien para detectar simulación. Entonces, por eso te ponen esto como relacionado, ¿de acuerdo? Y luego aquí tenéis también, pues, otros recursos, pues tienen un vídeo para informaros del PAI. Hay un curso online de 15 horas que podéis ver también. O sea, quiero decir, para todas las pruebas hay pues un conjunto de información. Hay algunos, por ejemplo, que tienen parte del manual. Claro, no todo el manual, porque entonces nadie compraría el test. La gente se lo iría fusilando y ya está. Entonces, pero para que os hagáis una idea, digamos, de manuales, ¿vale? Podéis, por ejemplo, ahora pues se utiliza mucho dentro de estrés postraumático, pues se utiliza mucho la evaluación global del estrés postraumático. Lo que pasa es que está basada en el DSM-5, ¿de acuerdo? En los criterios diagnósticos del DSM-5. Pero bueno, pues lo mismo, ¿veis? En esta página pues os hablan de los factores, ya veis que está basada en el DSM-5. Y lo mismo, os da un perfil, por ejemplo, ¿de acuerdo? De cómo sería la salida que os dé cuando lo corrijáis online, porque ahora la mayoría se corrigen online, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es la hoja, digamos, de salida, que es lo que tú tendrás para luego hacer el informe con esto, ¿de acuerdo? Junto con todo el resto de la evaluación, pero el resultado del test será este, ¿de acuerdo? Entonces hay exposición a los criterios del DSM-5, ¿vale? Esto, o sea, estos son los criterios del DSM-5, básicamente. Exposición a acontecimientos traumáticos, síntomas intrusivos, evitación, alteraciones cognitivas sobre el estado de ánimo, de la activación o reactivación, la duración y cómo afecta eso. Y luego damos un perfil de la intensidad, ¿de acuerdo? De los síntomas. Puede haber síntomas donde haya más. Por ejemplo, aquí, pues, por ejemplo, el factor E, ¿no? El de alteraciones de la activación parece el más destacado. Digamos, en cambio, estos están muy bajos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, eso sería un poco, bueno, pues para que vayáis vosotros también investigando. Aquí podéis estar horas y horas y horas, pero bueno, fijaos si tenéis para explorar. O sea, tenéis aquí todo el catálogo, por ejemplo, en clínica. Luego están los de escolar, los de recursos humanos, en fin, hay muchas cosas. A software, echarle también un vistazo. Fijaos en neuropsicología también, en memoria, en lenguaje. Algunas pruebas que utilizamos más en forense, por ejemplo, sobre todo relacionadas con la simulación. En fin, que tenéis aquí pues para estar muy entretenidos muchas horas. Pero fijaos que siempre cuando vas al manual, lo primero que aparece es la ficha técnica, ¿de acuerdo? En algunos en que aparece el manual, lo primero que veréis es la ficha técnica, ¿vale? Y en los manuales en papel, por supuesto, la ficha técnica, ¿vale? Es lo primero que vais a tener. Bueno, pues luego, además de esta página, hay otras páginas como esta otra, que es la de Pearson, que ya os he mencionado, que aquí están sobre todo los test, todos los de Milon, de Theodore Milon, basado en las teorías de trastornos de personalidad, o sea, la teoría de personalidad que desarrolló alrededor de los trastornos, para explicando los trastornos de la personalidad, que son teorías interaccionistas, ¿no? Y luego, fijaos, aquí tienen escalas de desarrollo como las Wiley, que también las vamos a ver, el WIS, los Wessler ahora están aquí en Pearson, antes ya veis que estaban en TEA, pero ahora se nos ha quedado Pearson, son empresas distintas y, bueno, pues, y aquí tenéis el catálogo completo también, ¿vale? Aquí podéis pinchar aquí, los test y os salen los test de evaluación, inteligencia y desarrollo, aptitudes de aprendizaje clínica, neuropsicología y de importación, ¿vale? Lo mismo os metéis, aquí, por ejemplo, hay menos. No ves los perfiles, no se ven los perfiles. La otra es como muy entretenida, ¿no? La de TEA, porque da muchos perfiles. Pero aquí hay test muy importantes que todos los psicólogos solemos usar, sobre todo en algunos ámbitos, ¿vale? Bueno, pues me vuelvo a la clase. A ver, aquí, me vuelvo aquí. Dejamos de mostrar. Ya está. Bueno, ¿habéis podido seguir bien la excursión, la exploración de la página de TEA? Yo recomiendo de TEA, de Pearson y de Syntec, ¿vale? Son recursos que vais a utilizar el día que os pongáis a trabajar, o sea, no os va a quedar más remedio. Y bueno, podéis ir familiarizándoos con muchos de los test que hay. Pero fijaos siempre en eso, la ficha técnica, para qué se usa, a qué población va dirigida, qué mide, fiabilidad, validez. Y luego, bueno, pues ver la información complementaria que haya. Hay de todo tipo, como veis, clínica, personalidad, neuropsicológicos, hay de todo ya en estos tiempos. Ahora tampoco penséis que el test os va a resolver la vida. O sea, lo importante es que sepáis elegir, lo que sepáis claro qué es lo que queréis evaluar y entonces sí, que seleccionéis lo mejor posible. Pero lo más importante es que el psicólogo decida qué es lo que quiere hacer, que reflexione antes sobre eso, no que se ponga a pasar test a tontas y a locas, porque no es eso, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que exploréis mucho. Yo conozco casi todos los de clínica adultos, ¿eh? O sea, y de los de inteligencia más importantes también, claro, y los neuropsicológicos conozco muchos también porque también los utilizan. Los escolares, por ejemplo, como ya no son mi campo, pues conozco algunos, pero ya no conozco, salvo los de atención temprana, porque también trabajé 14 años en temprana, entonces las escalas de desarrollo sí que las conozco bien, las clásicas, que son las que vamos a ver aquí, que además son las buenas, ¿no? Las de toda la vida, las que tienen mucha investigación detrás y mucho apoyo. Entonces, bueno, pero bueno, pues utilizarlo como recurso y ya está. El próximo día veremos un test aquí también, que es un test que hizo el equipo docente de la asignatura para evaluación psicológica en infertilidad, en parejas que tienen dificultades para concebir, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues se someten a procedimientos artificiales de fertilidad y eso a veces pues es muy problemático también. Entonces, os recomiendo, como siempre, ver primero el programa de la evaluación continua y después pues ya vais al tema, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Y que paséis muy buena semana, que os portéis muy bien y que estudiéis mucho. Y ya sabéis dónde estoy. Estoy en el correo y en el foro para lo que necesitéis de aquí al miércoles que viene. ¿De acuerdo? Venga, pues gracias a todos y un cordial saludo a todos también. Gracias. Hasta luego a todos.